la mesa de un café.
Hola, Miguel, buen día.
Hola, Guille, Agustina, buen día para todo el país, justamente para todo el país que está escuchando y que se hace escuchar en Cadena 3 a través de los mensajes. Estamos en tiempos en que se discute con intensidad, no siempre con rigor, pero con intensidad, todo lo vinculado a las universidades públicas argentinas. No hace falta decirlo una vez más, quien habla es producto de la Universidad Pública Argentina, así que amo nuestras universidades nacionales. Pero creo que es muy interesante, muy importante, dar las discusiones que por años han estado ocultas o ignoradas o por gusto evitadas. Discusiones como, por ejemplo, la que ha dado el exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, el doctor Jorge Martínez, en una entrevista muy, muy jugosa con nuestro colega, el director del diario El Día de La Plata, Raúl Kreiselburg, donde el exdecano, con quien vamos a compartir la mesa de café, usaría el término "se atreve", porque es territorio de dogmas, territorios intocables desde 1918, incluso algunos títulos, universidad gratuita, por ejemplo, cuando en realidad a esta altura todos los defensores de la universidad gratuita sabemos que no es gratuita, que no la pagamos los estudiantes, pero alguien la paga para que haya una universidad abierta. Nuestro invitado a la mesa de café, el ex decano, el doctor Jorge Martínez, lo saludamos primero, lo incorporamos. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Buenos días, ¿cómo le va a usted?
Bien, creo que ha hecho usted en esa entrevista del diario El Día de La Plata algunos aportes que me gustaría compartirlos con audiencia de todo el país, porque claramente usted plantea no que se restrinja la gratuidad de los que ingresan, sino que se administren los recursos de la universidad en función de la formación de recursos humanos valiosos para el que se forma y más valiosos para la sociedad. Doctor, usted trabaja con datos, esto es lo que nos ha llamado la atención. Por ejemplo, ¿qué es lo que detecta usted respecto del ingreso irrestricto en la Facultad de Medicina o el ingreso con un curso de evaluación para que sea más exigente? ¿Qué detectó?
Mire, esto fue un trabajo que iniciamos ni siquiera cuando yo era decano, sino que yo participaba de la vida política universitaria, pero no en el rol de decano, a propósito de la controversia permanente que existía en el seno de la Universidad de La Plata de ingreso libre o ingreso de acuerdo a las posibilidades de las unidades académicas. Y medicina en ese sentido era un faro diferente a mirar, porque la mayoría de las unidades académicas en nuestra universidad abogaban por el ingreso libre e irrestricto, mientras que nosotros habíamos hecho una experiencia de ese tipo de ingreso hasta el año 1992, donde los resultados realmente no eran buenos. Y no eran buenos no solo en el rendimiento del alumno, sino en la altísima tasa de deserción, que como muy bien usted señalaba, en una sociedad donde muchos pagan sus impuestos para que otros puedan ir a la universidad, nos parecía que la deserción conspiraba contra ese esfuerzo que hacía la sociedad. Entonces hicimos un trabajo muy interesante que comparó la tasa de egreso, y no solo la tasa de egreso, sino la nota promedio de la carrera y la duración de la carrera, cuando no había curso de ingreso, cuando el ingreso era libre y restricto, y con las cohortes que empezaron a egresar después del año 92, que fue cuando se puso el curso de admisibilidad. Y las diferencias eran notables. Eran notables no solo en la menor tasa de deserción, prácticamente se recibía el 85% de la gente que ingresaba, cuando antes era el 14 o el 15%. La nota promedio de la carrera antes del curso de admisión.
Perdóname, sí, pero hay datos tan valiosos que discúlpeme que lo interrumpa, solo no, para que pueda subrayar ese dato. ¿Cuál era la tasa de deserción con o sin curso de ingreso?
La tasa de deserción era altísima cuando no había admisibilidad, era cerca del 84, 85%.
O sea, solamente solamente egresaba uno de 10 de...
Exactamente.
Pero se sostenía la carrera de los otros 9 durante un tiempo.
Sí, y una carrera muy prolongada, porque aquellos que egresaban tenían promedio de duración de la carrera de 13.9 hasta algún año como el 2003, que fue de 15.8, cuando la carrera es una carrera de 6 años.
Claro, y entonces, con el curso de admisión, ¿nos dice cuál fue la tasa de egreso?
La tasa de egreso fue de 85% y con una duración de la carrera de más o menos un año más de lo que habitualmente tenía, o sea, aproximadamente 7.25, algún año 8. O sea, es sensiblemente diferente, ¿no?
Sin curso egresaba uno de 10 en tiempo y forma, con curso egresaban 8 de 10 en tiempo y forma.
Exacto.
Y al medio, un presupuesto, recursos que necesita la facultad para mantener cursos de 50, 60, 70 alumnos, de los cuales egresa después 5.
Sí, pero además yo me acuerdo que yo fui decano entre el 2007 y el 2014, y a propósito que me llaman ustedes de Córdoba, en el 2007 la Facultad de Medicina de Córdoba creo que cumplía 130 años, sí. Y quien era decano en ese momento, el doctor Willington, invitó a todos los decanos de gestión de universidades, de facultades de medicina de gestión pública, a discutir esta problemática, porque nos veníamos venir el cambio en la ley de educación superior. Y ese documento, que se llamó documento de Córdoba, claramente estableció que las unidades académicas podíamos recibir de acuerdo a nuestros recursos. No era una posibilidad abierta a todo el mundo, porque realmente era imposible, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino desde el punto de vista de la docencia. Docentes no se forman todos los días, se forman con los años. Entonces, una avalancha de estudiantes era desproporcionada al número de docentes que teníamos. Así que en ese documento, que se llamó Documento de Córdoba, se establecieron algunos puntos, que si usted tiene un segundo de tiempo se los recuerdo. Decía que ese documento, absoluta e indispensable adecuación de los recursos didácticos al número de alumnos, el escasez del presupuesto otorgado a las universidades nacionales, en particular referido a la partida salud, que realmente era una partida muy exigua, y la imperiosa necesidad de ser escuchados como educadores, porque había mucha gente que nos pretendía o pretende enseñarnos cómo educar a un médico, y la verdad que yo no me animaría a decir cómo educar a un ingeniero ni a un administrador de empresas. Entonces, lo único que pretendíamos era que nos dejen decir cómo se debe formar un médico.
Permítame, doctor, ya que ha hecho usted la mención, el doctor José María Willington, que fue un amigo personal, el inglés, le decían, un militante universitario, el inglés Willington. No confundir con Daniel Willington, el jugador.
No.
El inglés José María Willington, un militante universitario de integralismo durante su vida universitaria, pasó a ser el padre del cupo, en los términos de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, porque fue un batallador en la dirección que usted está batallando ahora, doctor Martínez.
Sí, yo lo recuerdo con mucho afecto porque tenía muy claro lo que era la educación en medicina.
Lo cierto es que estamos en esta situación. Usted nos muestra números en los que, por supuesto, usted no está renunciando a una universidad pública, abierta y accesible. Pero, por ejemplo, he visto los datos que aporta sobre algo que discutimos y que muchas veces se mezcla, cuestiones como la xenofobia respecto de estudiantes extranjeros. Lo que usted dice es que los estudiantes extranjeros, brasileños, paraguayos, ecuatorianos, no es que vengan a su facultad, a la de Medicina de La Plata, porque la oferta médica de educación médica sea mejor, sino porque no tienen examen de ingreso, ¿es así?
Exactamente, no es un problema económico, es un problema de cómo eludir el examen nacional que se hace en estos países, que es muy duro y con una alta selectividad y muy pocas plazas. Y el ejemplo más típico de esto es el caso de Ecuador, que vienen acá, están 2 años, después ellos les reconocen esos 2 años de la currícula en Ecuador y vuelven a Ecuador, donde obviamente tienen arancelada la universidad, pero ya sortearon el escollo más difícil, que es el curso de ingreso.
Agustín Vivanco le pregunta desde los estudios.
¿Cómo le va? Doctor Martínez. Bueno, varias preguntas, pero una que fue la primera que se me vino cuando leí el caso de La Plata, cuando leí cómo estudiaban un solo paciente para 40, 50 estudiantes. Me imaginé la situación de ser ese paciente con una dolencia, llegar a una guardia y que para que esos chicos tuvieran que aprender hubiera entre 40, 50, 60, que eran los que entraban sin cursillo de ingreso, me estuvieran mirando y participando de ese diagnóstico. Entendiendo que han probado las dos formas y que evidentemente dan distintos, muy distintos resultados, se ve en los porcentajes de ingreso, ¿por qué cree usted que tiene tan mala fama, por decirlo de alguna manera, el mérito, la meritocracia, el esfuerzo, bueno, el que todos partamos de la misma línea de largada, pero que la preparación sea distinta en cada uno, y bueno, largamos todos desde la misma línea inicial, pero de acuerdo con a cuánto corrió y se preparó uno en la casa y se entrenó, es hasta dónde va a llegar?
Así es, y eso lo comparto absolutamente. A mí me tocó ser docente en ambas situaciones, cuando el ingreso era masivo y yo estaba a cargo de una sala hospitalaria y además de una unidad docente donde recibía a los alumnos. Los pacientes se escondían en los baños para no ser invadidos. Eso lo viví. Realmente es una experiencia muy desagradable, porque si hay algo que tiene que enseñar uno de entrada al estudiante de medicina es el respeto por el paciente, el respeto a la intimidad. Claro. Y eso no se cumplía. Y con respecto a lo que usted dice de la meritocracia que siempre hemos defendido, desafortunadamente se confundió el concepto de igualdad de oportunidades, que era la crítica que nos hacían a nosotros cuando teníamos ese ingreso más restrictivo, porque la verdadera igualdad de oportunidades no está en la universidad, está en el nacimiento de la persona, donde usted la debe equipar con una nutrición saludable para que ese cerebro se desarrolle normalmente. Uh-huh. Y tenga ahí la igualdad de oportunidades con los demás. Y lo demás sí, transita la vida con función del esfuerzo y los méritos que haya hecho. Pero usted no puede decir que no tiene igualdad de oportunidades a aquella persona que tuvo una desigualdad en su nacimiento.
Pero hay en la pregunta que le ha hecho Agustina y que la hago mía, hay algo que está cambiando en lo que es, pongamos comillas, batallas culturales que están dando las nuevas generaciones, doctor, porque usted y yo, que pertenecemos a distintas generaciones, había temas que eran tabú, que no se podían tocar y que hoy las estamos discutiendo. El tema de la meritocracia, sea en la Facultad de Medicina o sea en los niveles más iniciales de la educación, era algo que era resistido como una manera de desigualar, de desnivelar las oportunidades. Es tiempo de asumir, de aceptar que el mérito tiene mucho que ver con lo que pase con la vida de los individuos, ¿no?
Yo estoy muy entusiasmado con esta nueva visión que está teniendo, incluso que está siendo compartida por los jóvenes. Es decir, esto es interesante, porque antes los jóvenes siempre eran resistentes a esto del mérito, del esfuerzo, pero ahora yo veo que, por lo menos en el grupo que a mí me toca rodear, yo todavía sigo en la actividad de posgrado, no estoy en contacto con el grado, pero sí a través de experiencias extracurriculares, los jóvenes tienen interés en progresar, tienen interés en ser evaluados, tienen interés en que esa evaluación, si es satisfecha, tenga un correlato con una mayor número de oportunidades. Y eso antes, como usted muy bien decía, era tabú, no se veía bien. Por eso yo tengo una esperanza de que ahora, en lo que respecta a las universidades, se está poniendo el énfasis y la visión en una cosa que antes no se tenía.
Doctor Martínez, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Vamos a escuchar a nuestros oyentes y vamos a reflexionar también nosotros. Gracias, doctor.
Que sigan muy bien, gracias a ustedes.
Adiós, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, Jorge Martínez, actualmente a cargo de los posgrados. Simplemente aporto esto, Agustina Guillermo, escuchándolo al doctor Martínez y leyendo una extensa entrevista que recomiendo, está en la web del diario El Día de La Plata. Venimos discutiendo, me parece, muy confundidos. Venimos discutiendo sobre lo que se presume que estamos discutiendo, sobre la universidad pública, gratuita, no arancelada para los estudiantes, en la que me parece que estamos la mayoría de acuerdo, cuando en realidad la discusión verdadera, la disimulada, la que queda por abajo, es discutir cómo usamos los recursos de los que sí pagan la universidad, que no son los estudiantes, ¿cómo usamos esos recursos de los contribuyentes para tener mejores médicos en beneficio de la sociedad que los mantiene, los forma y los pone después en situación profesional? Hay un eje de la discusión, no sé si en algunos casos voluntariamente, que está torcido y que hay que enderezarlo para discutir lo que se debe discutir.
Gracias, Miguel, por otra mesa de café con Grupo Agroempresa.
Chao.